Bueno, muchas gracias a Elvira, a Concha y a Julia. Bueno, ahora seguro que tenéis preguntas que les queréis hacer, porque ellas mismas han formulado muchísimas preguntas, han apuntado algunas respuestas y, bueno, y sobre todo muchas gracias por exponer vuestras experiencias comprometidas y que van más allá de la reflexión académica. Y, bueno, si queréis hacerles alguna pregunta o hay alguna cuestión sobre algún proyecto concreto, sobre alguna...
Bueno, gracias a las... Bueno, que... Gracias a las tres. La pregunta está dirigida a Concha. Quería aprovechar que tienes formación jurídica y que te aproximas a la representación mediática de las mujeres que se dedican al trabajo sexual, porque, bueno, has mencionado el enfoque trafiquista, ¿no?, que está totalmente relacionado con la perspectiva abolicionista, y también has dicho que, por ejemplo, cuando se representa a las mujeres prostitutas en una noticia de una redada policial, pues normalmente ni siquiera se dice el tipo de multas que pueden recibir o que son multadas, sino que se presentan como víctimas, pero totalmente pasivas, y se, pues, por ejemplo, el empresario, ¿no?, del club se dice que es multado por un delito contra el trabajo, etcétera. Y yo quería preguntarte cómo está construida actualmente, porque he seguido la ley, pero las últimas modificaciones ya no, la figura de la mujer tratada, ¿no? Porque tengo entendido, por lo menos antes era así, que para que, o sea, las mujeres que en este tipo de noticias no sale que son detenidas también por su concepción de irregularidad y que posteriormente se le abre un expediente de expulsión, se le ofrece la opción de decir que son víctimas de trata, por lo tanto negar la migración y negar también el ejercicio de la prostitución, y de este modo sí que hay una protección legal. No sé si actualmente sigue así o ya se ha modificado después de la reivindicación del movimiento feminista.
Ya. Bueno, yo tengo que decir que, como para mí prostitución y trata son dos conceptos diferentes, yo trabajo sobre todo con el tema del trabajo sexual cuando se realiza libremente, y además, tanto presentar y tal, no he llegado realmente a posicionarme. Dentro de todas las posiciones, la reglamentista, que es el tema de las ordenanzas y tal, de abolicionista, que se niegan a regularla porque es un, digamos que es la institución que pone de manifiesto el total sometimiento, ¿no?, de las mujeres hacia los hombres y tal. Y del prohibicionismo yo me posiciono dentro de lo que es el reconocimiento de derechos laborales y de ciudadanía de estas personas, y sobre todo mujeres, porque son las principales. Entonces, bueno, en trata tampoco soy muy experta. Anteriormente, antes de la reforma, se daba una protección a estas mujeres, pero siempre, a pesar de que es una vulneración de los derechos humanos, siempre y cuando estas colaboraran, ¿no?, con la policía y con el sistema judicial. Esto posteriormente se modificó. Sin embargo, desde colectivos que trabajan con personas refugiadas, que están en contra o por el cierre a lo mejor de los CIEs, de los centros de internamiento de extranjeros y tal, sí que están denunciando, compañeros que sí que trabajan, abogados y tal, que se dan o identifican situaciones de trata, y a pesar de ello continúan estas mujeres continúan en los CIEs y luego, pues bueno, son extraditadas y tal, con lo cual, pues cuando vuelven a sus países, pues siguen estando, o sea que realmente tampoco se les llega a dar en la práctica una protección real. O sea que...
Bueno, agradeceros a las tres vuestra aportación, pero quería comentarte una preguntita. Tú has puesto, o sea, has dicho que es discurso y representación de las trabajadoras sexuales. O sea, tú das por, bueno, lo acabas de decir, no das por hecho que es un trabajo. Y
sí,
por tanto,
sí, claro.
Tiene una dignidad,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, tú ahí implicas que la prostitución no
sí.
ataca la dignidad de la mujer.
No.
No, es un trabajo digno.
Cuando se realiza
libremente
dentro de...
O sea, ¿tú consideras que el vender tu cuerpo...?
Del concepto de libertad que se tiene, porque también se toma un concepto de libertad, digamos, que bastante neoliberal, ¿no?
O sea, ¿que tú consideras que la contraprestación que puedes recibir por vender tu cuerpo
no,
es digno?
No, por vender servicios sexuales.
Por vender servicios sexuales y es vender tu cuerpo, ¿no? Porque
no.
No es vender tu cuerpo.
No.
En un tiempo determinado.
Para mí no.
No, te pregunto, no, no
sí,
lo sé.
No, para mí.
Para un tiempo determinado no es, para ti no es vender tu cuerpo.
No.
No.
Es,
vale, no,
es
no
lo
es
mismo
pregunta.
Que vender en cualquier otro trabajo, no lo sé, tú vendes tu tiempo, vendes tu capacidad intelectual, puedes vender también, no sé.
¿Tú consideras que es el mismo valor
creo que
vender
es un error.
Tu intelecto que vender tu cuerpo?
Sí, o no lo
no,
sé.
No, no, es una posición.
A ancianos,
estás en la línea de Ruth Mestre y demás, ¿no? Imagino.
Sí, sí, de hecho es mi tutora de tesis,
es mi maestra.
Mira,
yo estoy en la otra línea de Julia Sevilla.
Que es vale, contraria. No.
¿Considerarías que los anuncios de contactos son lícitos?
A ver, dentro...
¿No? Pregunta.
Sí, sí. Yo lo consideraría, bueno, sí que lo considero, porque, bueno, de hecho, no habría que meterse exclusivamente con los anuncios que publicitan, digamos, el trabajo sexual, sino con la publicidad en general, porque dentro de la publicidad se está vendiendo sexo. Tú vas a vender un coche y se está vendiendo sexo porque se utiliza la imagen de una mujer muy hipersexualizada, ¿no? Y realmente no estás vendiendo un coche, estás vendiendo lo que ese coche simboliza. Entonces, ¿por qué vamos a ser tan hipócritas?
En la misma línea sería lícito, porque si vendes tu cuerpo a cambio de una prestación económica...
No vendes tu cuerpo.
¿No? Pregunta.
El cuerpo no se puede vender.
Te hago esa pregunta.
Ya lo dijo Shakespeare.
¿Sería para ti lícito el vender, o sea, un anuncio de coches que vende la imagen de una mujer o vende sexo y de un uso que hace vejatorio, sería lícito, al igual que es lícito, vender el cuerpo a cambio de un dinero?
Claro, es que estamos en un concepto, en una, vamos a ver, estamos en una sociedad mercantilista en la cual todo se compra y todo se vende.
¿Y eso es lícito? El estar, o sea,
a ver, yo soy anticapitalista y estoy luchando, o sea, como activista estoy luchando contra un sistema, pero no puedo ser tan hipócrita de estar dentro del sistema, a pesar de estar luchando, pero los parámetros que tengo, yo me he construido en este sistema, ¿no? De pretender que ese colectivo, que es uno de los más desfavorecidos, son los que enarbolen la bandera de, ¿no? Entonces, si es legítimo vender un coche y utilizar, porque no va a ser legítimo, ¿no? Los anuncios de contacto o la publicidad del sexo. Es que también
el vender un coche con el uso de la imagen de la mujer, si es vejatorio, no es lícito. Eso te lo digo, no es lícito, ¿eh? Hay anuncios de coches en los que se utiliza la imagen de la mujer, que hay sentencias en las cuales se dice que eso es publicidad ilícita.
Sí, bueno, está el observatorio, está de la publicidad, pero bueno, da igual, te vas a encontrar.
No, no da igual, hay una línea entre lo lícito y lo
se no hace, lícito. Se hace, de hecho.
Una cosa es que se haga y otra cosa es que esté bien hecho lo que se hace. Hay una gran diferencia.
Ya.
Si eres jurista lo sabrás.
Claro, pero también el concepto del bien y del mal también depende. También
los ojos que no miren, evidentemente. Entonces, todo el tema del movimiento migratorio que hay desde Suecia, que como bien has dicho es abolicionista, hasta Holanda, donde las mujeres son llevadas hasta Holanda y son explotadas en el trayecto, y hay una red de prostitución, allí se hace un trabajo sexual, pero dentro hay una red de prostitución y trata de personas, no ves una relación. Pregunto.
Es que puede haberla, pero es la misma relación que hay entre la trata de personas para el servicio doméstico. Y nadie habla de ella.
¿Es la misma relación?
Por supuestísimo.
¿La ves igual?
Claro, lo que pasa es que el sexo continúa siendo tabú en esta sociedad y sobre todo la sexualidad de las mujeres.
¿No ves ninguna diferencia entre una cosa y otra? ¿Traer gente para trabajar?
A ver, entre la trata y la prostitución y el trabajo sexual he dicho que no tiene nada que ver, que son conceptos que tienden a asimilarse pero que no son equiparables.
¿Tú lo ves así?
Sí.
¿Te pregunto?
Sí, 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 lo veo así, claro. Lo veo así. Ya. De nada.
Sí, hola, ya, claro.
Hola, ¿ya puedo?
Por favor. Por favor.
Sí, yo quería comentaros que el otro día recibí en casa el dossier de donas periodistas. Y había un dossier sobre el periodismo no sexista por una ciudadanía plural. Y lo estaba leyendo, lástima que no he traído la revista, pero lo primero, bueno, llego a un informe donde hay unos datos espeluznantes. El primero, y que se te van los ojos, dices, bueno, los medios de comunicación Cuando tienen que llamar a un experto, en el 95% de los casos son hombres, el 5% mujeres. Y ya, no os digo en lo que se refiere pues a fotografías, protagonismo y tal, pero cuando se refiere, por ejemplo, a la prensa deportiva, solamente el 0,57% se refiere a deporte femenino y la fotografía en un 5% son mujeres, ¿no? Entonces dices, oh Dios mío, te vas a leer el artículo, el informe, ¿por qué pasa esto? Y en general lo que vienen a decir es que la inmediatez y la rapidez de las redacciones hacen que, sobre todo, pues que no se pare uno a pensar o una, que no lo hacen a propósito, sino que es algo que está muy integrado y que de alguna manera pues los expertos ya están ahí, ta, 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 ¿no? Y yo digo, a ver... Porque además, claro, tú ya lo sabes, y dices, jolín, o sea, ¿alguien sabe que Japón ganó el Mundial de Fútbol Femenino el año pasado? No, en la noticia estaba en el octavo lugar por debajo de que Mourinho se había sacado un grano. Y las chicas de la sincronizada, que gracias a, bueno, que han sido muy mediáticas, pues gracias a también han hecho un esfuerzo, ¿no? Entonces, digo yo. Y hablando también a nivel de ciudadanía, ¿no? O sea, ¿desde qué se puede hacer, bajo vuestro punto de vista? ¿Creéis que realmente, ahora que se empieza a activar el diálogo social, que empezamos con Canal Comunica, este proyecto que también estáis llevando y tal, ¿se puede empezar a presionar un poquito para que esto sea así? ¿O esto se va a quedar ya en los genes de la sociedad forever and ever durante dos o tres generaciones?
Pues al paso que vamos, yo creo que aún más.
¿Se puede hacer algo para activar un poquito esta denuncia, que entre comillas, de decir, oye, hombre, que yo también quiero saber? O sea, ¿no interesa realmente el deporte femenino? ¿Por qué? ¿Porque somos más flojitas físicamente? Pues oye, va. Es un poco el debatillo.
A ver, si me permitís. Yo pierdo las esperanzas un poco en el término de los medios de comunicación generalistas, ¿no? Por eso abogo tanto y milito tanto desde lo político y desde lo académico por espacios minoritarios, porque encuentren esos espacios minoritarios no de presencia, sino porque, ¿no?, disonan un poco de lo que son los medios mayoritarios. Encuentro en ellos pues soluciones que visibilizan esto, todo lo que encontramos oculto, ¿no? Lo que está oculto, pero que dejan de decir en los grandes medios. Entonces, hay propuestas, tanto de pues, como esta plataforma, como Nosotras en el Mundo. Hay periódicos, revistas online, como Pícara Magazine, autogestionada, con perspectivas, pues más que de género, perspectivas que se asumen como... Se habla de feminismo sin tapujos, ¿no? Se habla de patriarcado sin tapujos, porque además esta es otra. Cuando vas a los medios de comunicación generalista y se habla un poco de violencia de género, pues parece que les da miedo hablar de patriarcal, feminismo, es como si todo esto fuera cáncer, ¿no? Entonces, pues hay propuestas como esta y otra... yo creo que la única solución es esto, apostar por lo no institucional. Y si es algo positivo que podemos sacar de este ámbito de una sociedad cada vez más conectada y globalizada, bueno, hay un movimiento de reticencias respecto a esto, pero si hay algo positivo de esto es que cada vez se tiene más conocimiento, ¿no?, de la información que fluye por estos medios. Entonces, no sé, son ideales. Más que respuestas. Claro, es que yo personalmente... Claro. Es que, no sé, cuando Foucault habla de micropolíticas, ¿no? Micropolíticas cotidianas. Entonces, claro, a través de estos medios tan pequeñitos, que tienen un alcance tan pequeño, pues se da una relación más cercana y se puede incidir en un cambio cultural pues más profundo, ¿no? Luego, este cambio cultural va a reflejar en lo que se va a exigir, en que el público va a exigir de los grandes medios. Entonces, será un proceso largo y lento, pero yo creo que ya se nota. Tenemos, por ejemplo, el caso de la película Disney Indomable, de Brave. O sea, que esto es un cambio paradigmático, ¿no? En la historia de Disney y de sus princesas maravillosas, donde todas las mujeres son perfectas y están destinadas al matrimonio. Entonces, si esto no es un reflejo de lo que está pidiendo el gran público, yo no sé qué es, realmente.
Sí, claro. Quería comentar que desde los medios generalistas, que normalmente suelen ser grandes corporaciones, ¿no?, que concentran el poder y hay un discurso único, pero no solamente a nivel de género, sino a otros niveles. Estamos hartas, tú te pones la radio y tal, la tele, ¿por qué no la? Y no sé, te repiten hasta la saciedad pues declaraciones absurdas de los políticos mediocres que tenemos, ¿no?, actualmente, cuando están pasando a lo mejor cosas importantes, muy importantes, en el resto del planeta o incluso dentro de las fronteras de aquí, de lo que no se dice nada. Por ejemplo, el otro día, un ejemplo, en el programa de radio que estábamos haciendo una entrevista a una abogada de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, justo cuando se estaba produciendo el primer juicio interno por genocidio en un país donde se ha masacrado, ha habido genocidio, violencia sexual, feminicidios. Y realmente no éramos capaces de encontrar ninguna noticia en ningún medio en el que se hablara de ese momento histórico, ¿no?, para la humanidad. Y solamente cuando se dictó la sentencia, escuché una mañana, que casi me da un pasmo, que habían condenado al Otto Pérez Molina a 80 años por delito de genocidio. Entonces, es que realmente estamos desinformados. O sea, nos están metiendo mucha, mucha basura, pero realmente no estamos informados de lo que está pasando realmente. Eso a cualquier nivel, y por supuesto a nivel de género, pues pasa exactamente lo mismo.
Sí, yo quería hacer un pequeño comentario porque me parece muy interesante lo que ha apuntado la compañera respecto a las rutinas profesionales, ¿no? Y yo creo que ahí realmente sí que podemos tener un poquito de esperanza de cara al futuro, porque en esas rutinas profesionales creo que la mayoría de nosotras, como profesoras de futuros comunicadores y comunicadoras, sí que estamos pudiendo hacer desde ya una labor que además, como es una labor realizada desde su etapa de formación, creo que estos futuros periodistas y chicos y chicas van a tener esta sensibilidad o esta apertura de una forma natural. O sea, no es una actitud que tengan que tomar, no es un recaudo sobre el que tengan que estar pendientes, sino que es algo que van a tener de una manera más naturalizada. Yo no sé el porcentaje en vuestras aulas, pero vamos, yo en clase es que es abrumadora la representación de chicas, ¿no? Yo sinceramente confío mucho en cuando esas generaciones van a estar llegando en los próximos años a los medios, ¿no?, y van a poder tener una incidencia en esto que estamos hablando, en las rutinas profesionales.
Bueno, disculpad, antes de que respondáis, creo que Elvira quería añadir alguna cosa y luego, bueno, si queréis responder a...
Bueno, yo contesto a esta chica y ya la respuesta va para la anterior también, porque es más o menos en la misma línea. En las aulas hay más chicas, pero luego esas chicas entran en una redacción y quien manda son los hombres. Yo trabajé en una redacción donde había los jefes de sección eran todos hombres. Al paso de los años hay un relevo, se pasan, los periodistas se cambian de sección, se dice que así se refrescan más y no se estancan. A mí me parece un error, porque si hay un experto en deportes no lo cambian de deportes, pero si es en local lo pasan a provincia y viceversa, con lo cual el que estaba en local no conoce a los alcaldes, en fin, un lío, ¿no? Y con el género ocurre lo mismo. Yo trabajé en una redacción, como digo, que cambiaron los jefes de sección y todos los jefes eran hombres, y en la sección local, por antigüedad, tenían que darle el cargo a una mujer. ¿Pero qué hicieron? Le dieron el cargo a la mujer compartido con un hombre, porque era la única mujer en la sección que tenía por antigüedad el derecho a ejercer ese puesto. Entonces, no es cuestión de que haya más mujeres en las aulas, porque evidentemente sí, y son muy competentes, pero en las redacciones las cabezas visibles y las que mandan siguen siendo hombres. Y si tú tienes una iniciativa, tienes que proponerla muy sutilmente, a ver si cuela, porque si no, te arriesgas a que no te dejen ahí y a redactar, pues no sé, informaciones no demasiado relevantes o teletipos. Luego la teoría, como te digo, la sabe todo el mundo. La teoría la sabemos todos. El problema es la práctica. Y si hacemos algo, claro que hacemos algo. Esto es hacer algo. Y como esto, muchas otras iniciativas. Y eso es porque existe la necesidad de hacer algo. El problema es que la información, normalmente, la información que se hace en las revistas especializadas para mujeres, es información de mujeres sobre mujeres para mujeres. Es decir, solo lo leen y lo compran mujeres. Para criticar en una sala cerrada donde normalmente hoy hay hombres en la sala, pero hace 7 años pues no había, las discusiones eran para mujeres, eran, criticaban su propia situación, de manera que nadie las escucha, y si tú hablas a un hombre de la situación de la mujer, pues esto es cosa de mujeres, es lo que contestan, ¿no? Esto es cosa de mujeres. Y por eso los medios de comunicación, cuando se arriesgan a publicar algo relacionado con la mujer o con la mujer como protagonista, es porque saben que va a ser aceptado por la opinión pública, no se arriesgan a perder lectores. Cuando se entrevistan a una mujer, pasa de víctima a heroína. Pues, recuerdo una noticia que fue muy, muy citada en Lugo, que yo soy de Lugo. Por cierto, la operación Carioca, como curiosidad, ¿no? Las muchas prostitutas estaban empadronadas en casas de guardias civiles y de policías, con lo cual yo no sé a quién habría que multar, si a los clientes o a la Guardia Civil. Vale. Ya, no sé lo que estaba diciendo de lo. Ah, sí, salió una noticia sobre la primera mujer gitana que tiene una carrera universitaria. O sea, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que publicar que eso es noticia? O sea, tenemos que publicar, eso es noticiable, porque es la primera mujer, pero si seguimos perpetuando esa idea de que la primera mujer es heroico, sí, pero no se consigue normalizar la situación de esa manera. Siempre será algo fuera de lo común, y de lo que se trata es de normalizar, y los medios de comunicación tienen esa responsabilidad y ese compromiso de hacer algo visto como normal. No se puede celebrar que haya la primera mujer gitana con una carrera universitaria. Vamos.
No, perdona, es que lo tenía.
Yo, bueno, mientras enchufas, también quería comentar, sí, una cosa. Perdona, es que está en relación, aparte de lo que ha dicho Elvira, independientemente de que haya muchas más mujeres en las universidades formándose, realmente yo es que tampoco, si no hay una formación específica y transversal en género, realmente por el hecho de ser mujer tú puedes estar totalmente metida dentro del sistema heteropatriarcal. Entonces, no sé si es más cuestión de que haya más mujeres o más hombres, o de que tanto a hombres como mujeres o como personas que se salgan de esa dicotomía, no hombre o mujer, estén formadas y se forme desde la primaria hasta el último punto, ¿no?, de la enseñanza formal, informal, en género, y que se aprenda, ¿no?, a ver y a buscar las diferencias. Entonces, yo creo que es más introducir en los currículums, ¿no?, formativos, que del número de, que es importante, por supuesto, que haya más mujeres, y está el tema del techo de cristal y el tema también del suelo pegajoso, pero nada, simplemente era añadir eso.
No, prácticamente me has pisado un poco lo que quería decir, porque era más o menos alrededor del tema sobre la presencia de las mujeres en las redacciones, ¿no? O sea, yo he tenido excelentes jefas y me ha gustado tener jefas en donde he trabajado como periodista, ¿no? Pero hay que decir, y que como tú decías, que muchas de ellas actuaban o bien por mimetismo, actuaban dentro de los esquemas heredados de una educación y algo, un estereotipo que había de poder, que además, teniendo en cuenta, a pesar de que hubiesen jefas, pero no era, digamos, no ocupaban la dirección del medio, o el consejo de redacción del medio, o el consejo, mejor dicho, de administración del medio, al fin y al cabo, la empresa, que es la que está siempre detrás, esa mujer que está ahí mandando, está pensando en que tiene que hacer méritos y tiene que rendir números en positivo, cifras positivas para la empresa. Entonces, actuará siempre repitiendo los modelos heredados por la misma sociedad que se ha educado. Entonces, aunque haya mucha presencia de mujeres, no significa nada, a no ser que esas mujeres vayan haciendo ese cambio y tomen conciencia de su condición ahí. Eso es lo que quería apuntar, claro. Porque vamos, sí que
las
tenido...
mujeres y los hombres también.
No, de acuerdo, no, pero ahora me refería al hecho de que cuando es cierto, yo he tenido no solamente jefas, sino que había a veces más mujeres en la redacción que no hombres,
sí.
Pero al fin y al cabo servía
no
de muy
se
poco.
Notaba nada.
Sería como para reivindicar el papel ese, ¿no? De esa igualdad.
Hola. Yo quería hacer tres aportaciones, un poco en la línea de algunas de las preguntas que se han lanzado. ¿Por qué siempre en los deportes o por qué en los deportes normalmente no hay información sobre deporte femenino? Bueno, porque en los deportes normalmente hay información en Cataluña del Barça y de nada más. O el 80% de la información deportiva que se genera y que se cuenta en Cataluña es sobre eso. O sea que cuesta mucho romper eso. Podríamos entrar en el debate sobre la jerarquización y la selección de los argumentos informativos, que sería otro debate muy interesante. Pero hay muchas otras cosas, aparte de fútbol femenino o de cualquier otro deporte, que no tiene ninguna representación. Eso es una. Otra cosa, ¿están cambiando cosas porque las mujeres, por qué cuesta tanto encontrar mujeres que sean entrevistadas en la radio, en la televisión, en los espacios informativos? Bueno, cuesta mucho porque normalmente hay muchos porqués, uno de los cuales podría ser, por ejemplo, porque no hay todavía muchas mujeres que ostenten cargos que sean susceptibles de ser convertidos en un insert, en un corte de voz, por ejemplo, para meter en la radio o en la tele los informativos. Hay muchas más que hace 15 años, pero todavía no hay tantas como para meter. ¿Y por qué los hombres continúan ostentando públicamente esa representación de experto, entre comillas, y las mujeres todavía no? En este sentido, quería comentar solo una experiencia que hace tiempo que funciona en Cataluña y que muchos de vosotros conoceréis, que forma parte del Institut Català de les Dones, que se llama Cercador d'Expertes, un buscador d'expertes, en el qual hay listas de mujeres representativas de cualquier ámbito de la sociedad y del conocimiento, y que realmente funciona y que es un de muy fácil acceso para los medios de comunicación cuando están intentando buscar un representante para ilustrar una información, poder conseguir una mujer representante para ilustrar esa información. No es el ideal, pero es una iniciativa pequeñita, pero que funciona. Y otra cosa que quería comentar es que respecto a la visibilidad en los medios, las mujeres en los medios, ¿no? Estuve este año, no hace mucho, en Bilbao en un congreso de comunicación audiovisual y una parte de la comunicación que yo estaba presentando, que no tenía nada que ver con inmigración ni con género, era sobre radio, que también es un tema que me atañe profesionalmente y académicamente. Bueno, me di cuenta para esa comunicación que, por ejemplo, la radio que tiene más audiencia en España en estos momentos, que es la cadena SER, como sabéis todos, tiene como líderes de audiencia en todas sus franjas horarias a mujeres capitaneando la información. Esto hasta ahora no había pasado nunca en la historia de la radio en España y está pasando ahora. Si ahora no se cambian cosas, es ahora o nunca. O sea, yo creo que tenemos que intentar que se visibilicen y que se conozcan los discursos, las ideas, las propuestas, las comunicaciones que se generan en todos los foros y en todos los ámbitos en los cuales se debate sobre género en ópticas y perspectivas muy distintas, para que tengan una repercusión, porque seguramente ellas serán más sensibles para dar esa visibilidad que se busca, ¿no? Que es tan difícil de conseguir, y que tenéis razón cuando decís que se tiene que muchas veces vertebrar o dar a conocer a través de medios que no son masivos, evidentemente. Bueno, que aquí habría que abrir otro debate sobre el papel de las emisoras de radio y de televisión públicas, por ejemplo, ¿no? En este sentido. Y estoy hablando de la cadena SER como ejemplo, cuando es una radio privada, que lo que busca es negocio. Solo eso. Gracias.
Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Veo que hay dos preguntas. La última. Bueno, esto ha sonado un poco la última ronda. Las dos palabras pedidas. Por favor.
Gracias. Muy breve. La verdad es que no quería hablar, pero está resultando muy provocativo todo esto. Provocado, perdón. Deporte, mujer, medios de comunicación. Una experiencia y autocrítica. Experiencia. En Cataluña se plantea que es verdad, la representación en los medios de comunicación del deporte femenino está ausente. Y en una televisión pública vamos a intentar incentivarla. Hay un convenio entre distintos organismos, de Cataluña, de deporte, etcétera, etcétera, donas, etcétera, y se inicia con un estudio para intentar convencer, en este caso en TV3, a la redacción y jefes de TV3, que es verdad eso. Vamos a ver qué representación hay del deporte femenino en TV3, en los informativos o en las retransmisiones. Era obvio que el resultado iba a ser el que era previsible. Bueno, fue peor incluso del previsible. A partir de ahí, como había un convenio entre organismos de la administración catalana, se elevan una serie de recomendaciones a TV3 para que en sus informativos, a partir de esa fecha, se incorpore el deporte femenino. Por ley, regulación. Por ley, no decreto ley, etcétera, pero por regulación. Y a partir de ahí se empieza a incorporar el deporte femenino en los informativos de TV3. Evidentemente hablaban de Messi, entonces no era Messi, y que el hockey, el Tarrasa Hockey Hierba había ganado el campeonato de Europa. Al final, segundos, ¿no? Etcétera. Ha sido un fracaso, ha desaparecido de la parrilla, nadie se ha dado cuenta que ha desaparecido, nadie se ha reclamado que ha desaparecido, nadie ha protestado porque haya desaparecido, y nos podemos plantear una serie de hipótesis porque eso no cuajó, sinceramente. Pero son hipótesis. Ahora va la autocrítica. Evidentemente a la universidad nos encargaron el que realizáramos ese estudio de representatividad o de representación, pero la universidad no hemos hecho lo más importante, que es hacer un estudio de por qué ha fracasado, porque ahí está el meollo de la cuestión, por qué ha fracasado. Lo otro era de un previsible, el hacer recomendaciones es tan fácil, pero bueno, cuando damos el siguiente paso, ¿qué ha ocurrido ahí para que la cosa se haya venido abajo? Hay que decir, y ahí ya acabo, que la primera resistencia evidentísima que hubo para llevar eso adelante fue en las propias redacciones de deportes. Redacciones en las que cada vez hay más mujeres. Y ahí vuelvo a incidir en el tema.
Sí. Si os parece, planteamos la pregunta, sí, y respondéis
es una reflexión.
Como reflexión final.
Y todas muy guapas y muy...
Hola, muchas gracias a todas las tres por presentar vuestras prácticas, pragmáticas, diríamos, prácticamente. Pero voy a hacer solamente ya estas horas dos preguntas cortas y operativas con relación a vuestro trabajo. Una es a Alvira... Y es, ¿en vuestros estudios habéis hecho análisis comparativo de los mensajes mediáticos firmados, al menos, diríamos, porque lo otro no podemos saberlo, firmados por varones y firmados por mujeres? Una pregunta. Y si es así, si había qué resultado, de alguna forma, si ha habido. Y la otra para Julia. Y esto viene de una especie de... Bueno, de... casi de amor-odio hacia Foucault, ¿no? Y no es la crítica que le hacen desde la historia por su falta de rigor metodológico, ni la crítica que le hacen mis compañeros de ciencia política por lo que se entiende por política, etcétera, sino quizá en la parte de la filosofía. Por lo menos donde me he movido, siempre Foucault ha tenido siempre esa especie de que explica muy bien, con su idea de la capilaridad del poder, la biopolítica, cómo funciona el poder. De tal manera que lo que no se ve es cómo funcionan las resistencias en ningún momento. Es decir, se hace absolutamente, prácticamente, el poder está en todos, el poder está continuamente en todos nosotros y por dónde, de alguna forma. Entonces, parece que eso contrasta incluso con la propia práctica de Foucault, del último Foucault, la propia práctica pública, diríamos, no con su teoría, no es con su teoría, y con la propia práctica vuestra, ¿no? Parece que desde el punto de vista que hay una especie de choque, al menos se me lo percibo, un poco lo percibo yo desde aquí. Y parece que, bueno, dice, la salida es, articularlo con otras propuestas, que en mi punto de vista hay enorme distancia, propuestas que a lo mejor tomamos un poco más acríticamente, por ser más recientes, y a lo mejor puede estar de moda, como la de Castells y lo de autoconsumo, de autocomunicación de masas, que creo que está muy bien como propuesta, pero que habría que trabajar mucho porque... Bueno, está más en lo de las posibilidades que en la realidad. Si uno ve cómo se trabaja, cómo funcionan las redes, ve que prácticamente es la traslación, digo desde el punto de vista del consumo, prácticamente la traslación a lo que se hace en los otros medios. Que uno ve a jóvenes, a personas mayores, etcétera, distintas categorías, parece decir, no digo yo que no pueda ser en otro momento, pero ahora no lo veo. Salvo, como también has planteado, salvo a prácticas muy implicadas que están destinadas a públicos, audiencias ya implicadas. Nada más y repito mi agradecimiento a las tres.
Elvira. Bueno, no lo he hecho nunca, lo de analizar las noticias en función de quién firmaba la información. De todas formas es difícil porque cuando estás en plantilla la mayoría de ellos firman como redacción, ¿no? Salvo en verano, que hay muchísimas personas de prácticas, y ahí sí se nota que hay una mayor presencia de mujeres, y los estudiantes en prácticas sí suelen firmar con su nombre, pero no lo he hecho nunca, la verdad no.
Con relación a lo que dices, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, Foucault no nos da muchas claves para salir, ¿no? De hecho... Pero sí que cuando habla de cómo funciona el poder, él sí que nos provoca decir que no entendamos el poder desde su funcionalidad interna, ¿no? Sino que desde de lo contrario, o sea, entendamos cómo funcionan las relaciones de poder desde las prácticas de resistencia, de las prácticas contrarias. Entonces, para mí sí que yo intenté llevar a esto, ¿no? De que yo creo que en tiempos como estos ya no podemos hablar ni posmodernidad ni nada, sino que de una conjunción, porque tenemos que mamar un poco de varios campos de la investigación. Entonces, en una práctica en la que se conjuga ahí activismo de calle, un activismo sonoro y una investigación académica, pues encontrar a lo mejor en las pocas claves que nos da Foucault, pero también en lo que él nos dice sobre las micropolíticas cotidianas. Yo entiendo que no lo veo como choque, sino que luz, al fin. Y con respecto a lo que hablas de Castells, pues completamente de acuerdo. Hay que problematizar un montón lo que es todo el tema de autocomunicación de masas, esto, ahí hay... Pero que son unas claves interesantes, ¿no? Para empezar a debatir, sobre todo porque se ha quedado, cuando se habla de sociedad de la información, se ha quedado un poco en eso. Se ha quedado en los 90 y ya nadie más ha tocado este término y es como si se tratara. Y Foucault, bueno, Castells sí que se ha atrevido a hablar pues, de eso de sociedad red, de cómo esto nos está conectando, pero también desconectando, ¿no? Luego viene al otro, al Néstor Canclini, que nos dice todos estamos desconectados, desiguales, entonces no sé, hay que problematizar bastante, pero acríticamente jamás.
Por favor. Terminamos con tu intervención, si te parece.
Contestación. Le preguntabas a ella, yo me he callado, pero dado que ella
dale.
Ha estado intento contestar, yo en unas investigaciones que sí vengo haciendo, por eso estoy de acuerdo con la mayoría de las opiniones que se han suscitado aquí, de esa línea que yo calificaría mecanicista de creer que el número de mujeres que entran, porque al principio se decía cuando las mujeres estén en la redacción, ahora ya está, ahora se dice cuando las mujeres manden, bueno, pues ya veremos cuando manden.
Ya veremos.
Pero sí que he hecho ese estudio comparativo en las piezas en temas de VIH-Sida, porque además, da igual, el tema de feminización del VIH, etcétera, etcétera, el tema de visibilidad, de protagonismo, expertos, etcétera. Las conclusiones a las que he llegado son desastrosas. Da igual. No se percibe absolutamente ninguna diferencia entre las piezas firmadas por hombres y por mujeres. Y en estos momentos creo que he analizado ya cerca de 2.000 piezas. Con firma, no redacción. ¡Wow! Algo pasa.
Entonces...
No, he dicho claro ya.
Bueno, algo cambia. Yo creo que cambia si hace una mujer una entrevista o un hombre. Porque recuerdo que a mí me llamaron una chica por un libro que había escrito y me preguntaba por el libro, me hacía preguntas sobre el libro, sobre cómo había surgido la idea, etcétera. Y al día siguiente me llamó un chico y lo único que le interesaba es si yo había recibido financiación, me preguntó incluso qué me parecía si Carme Chacón como presidenta, y yo, bueno, solo el hecho de que me preguntes eso ya... O sea, ya está poniendo en duda si una mujer es capaz de dirigir un país. Con lo cual, cambia si un hombre hace una entrevista relacionada con información de género o una mujer, ¿no? En eso sí que yo creo que hay más sensibilidad por parte de las mujeres. Si no es sensibilidad, es interés, ¿no? Por lo que es, por condición o por lo que sea.
Bueno, muchísimas gracias a todos.
Y a todas.
Y a todas.
Sobre todo a todas.
Muchísimas gracias a todos y a todas.